Con los que se conectan telemáticamente, no sé si es que no les ha llegado el enlace. No veo a nadie del Partido Popular, no veo a nadie de Nueva Canarias, ASGS que se conecta telemáticamente, el Grupo Mixto tampoco lo veo. Pues no sé si empezar. Los portavoces, si se pueden acercar un segundo para una consulta sobre el orden del día. Bueno, damos comienzo a la Comisión de Turismo, Industria y Comercio. Va a haber un cambio en el orden del día. Simplemente la comparecencia que está en primer lugar será vista en segundo lugar. Y, por lo tanto, la segunda será vista en primer lugar. Esto es básicamente matemática pura. En primer lugar, por favor, las sustituciones. El Grupo Mixto no está. Sé que el compañero de Agrupación Socialista Gomera está pendiente de conectarse, por lo tanto no va a ser sustituido. Sí, Podemos Canarias está el titular. Nueva Canarias sé que está Luis Campos. ¿Del Grupo Popular alguna sustitución?
Juan Manuel García Casaña sustituía a Poli Suárez.
¿Del Grupo Nacionalista alguna sustitución?
Sí, doña Cristina Valido sustituye a Sergio Rodríguez.
¿Del Grupo Socialista?
Sí, Rosa Bella es sustituida por Ana González.
Muy bien, pues sin más, y si les parece, comenzamos con el orden del día modificado. Empezamos con la comparecencia de la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio sobre el destino turístico de la Bahía de Santa Águeda, a petición del Grupo Parlamentario Popular. Y, insisto, el compañero de ASG está teniendo problemas para conectarse. Si pueden resolverlo mientras va compareciendo la consejera. Muchas gracias. Cuando usted quiera.
Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera, bienvenida. Bueno, simplemente el Partido Popular solicita esta comparecencia pues para ver un poco el sentido y el avance que está teniendo y que derroteros desde la Consejería de Turismo sabemos que es una competencia más propia de la Consejería del consejero Chano Franqui. Pero bueno, como es un tema que vincula al turismo, pues nos gustaría saber la posición que tiene al respecto su consejería, entendiendo que el turismo ha sido y será pues el principal motor económico que tiene Canarias y, por lo tanto, hablar de economía es hablar de turismo y hablar de turismo es hablar de economía. Por lo tanto, tiene un carácter, bueno, pues totalmente prioritario. Repetirle lo que supone el turismo para Canarias, bueno, pues es al final una obviedad, ¿no? Pues en lo que significa el Producto Interior Bruto, en ese más del 40% y ese más del 30% del empleo, bueno, pues hace ver que la importancia que tiene el diseñar nuevos espacios y el crecimiento turístico en las diferentes islas, y en este caso lo que tratamos hoy es en la isla de Gran Canaria, en ese muelle de Santa Águeda, que justamente da la casualidad que mañana es el día de Santa Águeda. En este sentido, desde el Partido Popular entendemos que tenemos que trabajar entre todos en poner en funcionamiento y desarrollar distintos marcos turísticos y se nos ponen en el camino diferentes, bueno, oportunidades para ello, entre ellas lo que hoy venimos aquí a debatir. Entendemos que, echando la vista atrás de esta situación, donde ahora mismo hay un litigio quiero decir, no jurídico, pero bueno, en este caso sí, un litigio de concesiones y de posicionamientos con respecto a lo que es la decisión de prorrogar o no la situación que existe hoy en el Movimiento Deportivo Santa Gadea, donde hay una cementera del grupo CEISA que, bueno, pues que tiene que ponerse de manifiesto si se prorroga o no se prorroga esa dicha concesión. Entendemos en este sentido que en aquel momento, en el año 57, cuando se dio esa concesión a este grupo inversor o a esta cementera, pues nadie pensaba en el turismo como principal motor económico. Ya fue cuando llegó en el año 62 ese turismo de sol y playa, que al final, bueno, pues empezaron a llegar esos turistas de sol y playa, pues ya afincándose en la zona sur, en este caso de la isla de Gran Canaria, ya también en otras islas, pero en la isla de Gran Canaria, y dejando, pues evidentemente, arrinconada en el modelo turístico y en el crecimiento turístico de la isla, pues esa cementera que hoy en día tenemos ubicado en esa bahía de Santa Águeda, esa demanda turística, ha ido, bueno, poniendo a Gran Canaria y a Las Palomas como ese enclave turístico. Y bueno, lo que pretendemos desde luego es que, y el posicionamiento que ha tenido el Partido Popular al respecto, ha sido claro, de decir, oiga, pues mire, viendo que al final todo ese territorio ya es un territorio turístico y que los planes y los futuros planes, los planes que se han ido, los planes insulares y planes territoriales que se han ido aprobando, van delimitando esa zona y la concesión, que entendemos que se ha caducado ya, y además hay distintos informes al respecto que lo dicen así, pues creo que es un buen momento pues para tener el posicionamiento, y el Gobierno de Canarias tiene ese protagonismo, para poner en orden un poco todo lo que es la zona y decir, si es una zona turística, pues mantenerla como zona turística, haciendo un desarrollo turístico totalmente competitivo, aprovechando, sostenible, moderno y lo que demanda ahora mismo tanto la zona como el sector, como el propio municipio, y bueno, pues reubicar, que no quiere decir cerrar ni clausurar, sino aprovechar esa concesión, reubicarla en una zona donde realmente tenga esa actividad, pues el suelo determinado, y esté acompañado por las distintas empresas determinadas, que hay diferentes sitios en la isla de Gran Canaria, como estamos hablando, por ejemplo, en la zona de Arinaga o de Juan Grande, ¿no? Por lo tanto, nosotros desde el Partido Popular, con esta comparecencia, lo único que queremos pedir es, bueno, pues la posición al respecto, que en esa mesa se ha creado por parte del Gobierno de Canarias para estudiar todas esas distintas solicitudes y todas esas distintas concesiones, y, bueno, pues la Consejería de Turismo, pues la valoración y el posicionamiento que tiene al respecto para con la con el crecimiento y el arraigo del en Maspalomas, sobre todo, y toda esa bahía que estamos hablando, desde Mogán hasta prácticamente toda la zona sur, bueno, pues posicionamiento con el principal sector que tenemos en Canarias. Nada más, gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación, y por tiempo de 10 minutos, el turno para el Gobierno.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ester, porque la verdad que se pone de reflejo, usted mismo lo ha dicho, ahora mismo pues hablar sobre el destino turístico de la Bahía de Santa Águeda, que es el objeto de la comparecencia, supone hablar de un elemento muy importante que se encuentra en pugna precisamente porque existen distintos intereses económicos, sociales, tanto de administraciones públicas, de vecinos y vecinas, de empresas del sector que también usted mismo ha señalado, sobre el futuro precisamente de su puerto, ¿no? De un puerto tan importante, el puerto Santa Águeda, que fue construido, fue puesto en explotación y sucesivamente ampliado en régimen de concesión de dominio público, siendo su finalidad la implementación, ¿no? La manipulación del cemento, el clinker en particular, y materias primas para la fabricación de cemento, por tanto, un puerto de uso industrial. En este sentido, también señalarles que mi comparecencia la enfocaré en el ámbito sectorial de mi competencia, que como bien saben, pues llevo industria y turismo al mismo tiempo, y es muy delicada la situación y la pugna que ahora mismo se está teniendo, y entiendan mi intervención siempre en ese margen y también en el margen del máximo respeto a la comisión de trabajo que se ha creado precisamente para intentar llegar a la mejor solución que satisfaga el interés general de todos los sectores y, en definitiva, de todos los canarios y canarias, ¿no? Aquí me gustaría poner un poco en contexto y de forma objetiva, ¿no? Si tenemos en cuenta el Plan Insular de Ordenación del Territorio, aprobado en 2004 por el Cabildo de Gran Canaria, lo que señala es que actualmente esa zona es de servicio portuario de uso turístico para transformarla en un puerto deportivo con equipamiento turístico complementario en ese ámbito. Con esto no quiero decir que esta sea mi posición, ni la de las otras miembros de la Comisión de Trabajo, sino lo que dice actualmente hoy una información objetiva publicada, vigente, por el Plan Insular y cómo está eso señalado, con independencia de lo que pueda suceder. Una vez se extinga la concesión, de acuerdo con lo previsto en la legislación portuaria, que ahora mismo la Administración Portuaria es el ente público de Puertos Canarios, en particular este, tiene que tomar una decisión acerca del destino de ese puerto, que es precisamente por el que usted también me pregunte sobre su zona de servicios, así como su forma de gestión. Por ello, y ante las numerosas sensibilidades que también veo con la solicitud de esta comparecencia, pero con las numerosas sensibilidades de parte y parte que existen en la zona y en aras de adoptar, pues eso, la mejor solución para el interés general y que aglutine el mayor interés social posible, el Gobierno de Canarias dispuso la creación de la Comisión de Trabajo para el uso y destino del futuro del puerto de Santa Águeda, el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Creo que todos estamos aquí de acuerdo, y usted también, en que las decisiones que sobre el futuro uso del puerto se tomen van a tener una gran trascendencia económica, social y medioambiental al respecto, por todas las vinculaciones que tiene en el sector, en el modelo económico, social, laboral también, industrial, identitario, paisajístico, y con una clara afección a nivel regional, de ahí que el Gobierno de Canarias quisiera tener, a través de esa comisión y luego desde el Consejo de Gobierno también, pues esa posición de analizar todas las posibilidades. De ahí que fuera necesario constituir, lo vimos necesario en ese sentido en el Consejo de Gobierno, un órgano administrativo colegiado a través del cual articular la participación de todos los actores implicados o posibles implicados, particularmente los agentes económicos y también los agentes sociales afectados directa, fundamentalmente o indirectamente por las acciones públicas y la coordinación administrativa, y desde el cual emitir las recomendaciones oportunas, facilitando en este sentido pues el análisis, la reflexión, en cierto modo sosegado, porque tenemos una importante decisión al frente nuestro, y también facilitando también el debate acerca de ese uso futuro y el destino más idóneo del dominio público portuario que supone el puerto de Santa Águeda, y que sin lugar a dudas se integra dentro del proyecto de la Bahía de Santa Águeda por el que me han pedido comparecer. En este sentido, me gustaría darles cuenta de las actuaciones que hemos llevado a cabo desde el Gobierno de Canarias. En este sentido, el pasado 18 de junio se constituyó la Comisión de Trabajo Interparlamentar entre las tres consejerías, la Consejería de Transportes, la Consejería de Transición Ecológica y esta, la consejería que tengo la responsabilidad de llevar a cabo. En la segunda reunión que tuvimos, que fue el 16 de julio, se inició el proceso participativo de los distintos agentes sociales y empresariales, una de las piezas más importantes que entendemos que conforman esta comisión, junto a los estudios socioeconómicos que también hemos encargado para llegar a una solución la más consensuada y mejor posible para el interés general. Ambos ejes nos permitirán elevar ambos documentos, ¿no?, ambas reflexiones y aportaciones, tanto de los agentes sociales como de los informes socioeconómicos y técnicos, nos permitirán elevar una propuesta, un informe al Consejo de Gobierno, decir que este informe no tiene carácter vinculante, esto también es muy importante, y en el que siempre vamos a hacer que prime el interés general de la ciudadanía canaria. Este proceso participativo comenzó también con la presencia de la comparecencia de los representantes de la cementera Ceiza, que ostenta actualmente la concesión sobre el puerto de Santa Águeda, a la que actualmente se le ha dado un uso exclusivamente industrial. Una concesión de dominio público de este espacio que pertenece a la red autonómica de puertos, especialmente a la entidad pública Puertos Canarios. Tras los representantes de la cementera, ese mismo día también pudimos escuchar a los miembros de la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Las Palmas, cuyo presidente pudo participar, José María Mañaricúa, y es una patronal que aboga por el uso turístico de la zona y, por tanto, defienden esta postura, pero sin renunciar a que se destruya la cementera o se haga otra cuestión al respecto, ¿no? La tercera reunión de la comisión la tuvimos el 30 de noviembre y en este momento dialogamos en particular con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, donde precisamente se encuadra el puerto y el enclave que es objeto de pugna en este momento, con Conchi Narváez y también con representantes de la plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda. Durante la celebración de esta nueva jornada en la comisión también dimos cuenta de que se habían encargado ya los informes respectivos preliminares que nos serán de gran utilidad para discernir el futuro de este puerto y la posición, porque a día de hoy no hay una posición clara porque tenemos que mirar todas esas posibles implicaciones para llegar a la mejor solución posible. Del primero de ellos, de los informes, se va a ocupar la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que va a realizar un completo estudio socioeconómico sobre la actividad actual y las propuestas que puedan existir sobre el puerto. Y del segundo informe se encargó a una empresa especializada que presentará un estudio de alternativas desde el punto de vista técnico sobre las distintas opciones que existen para esta nueva infraestructura. Entendemos que nuestro deber es valorar todos los escenarios posibles, así lo estamos haciendo, siendo conscientes también de la enorme responsabilidad y de la importancia que tendrá la decisión final en estos sectores estratégicos que de forma sectorial, como usted también bien indicó, pues están en mi consejería, industria y turismo, y para los puestos también de trabajo que ambos sectores estratégicos representan. Sabemos de esa importancia y esa responsabilidad. También sabemos los problemas que ahora mismo existen y queremos dar la mejor solución posible y una respuesta en la que se anteponga, sobre todo, el interés general que se merecen todos los canarios y canarias. Y para ello seguiremos escuchando a los afectados, a las partes implicadas, seguiremos evaluando todos los informes y análisis necesarios que razonen la decisión final sobre este puerto y unos razonamientos que, además, estarán siempre fundamentados en informes de técnicos expertos en las materias implicadas que ya, pues bueno, están siendo elaborados y que, por supuesto, serán elevados en su momento al Consejo de Gobierno y por tanto, pues se tomará la decisión oportuna. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación, el turno de los grupos no solicitantes. Por el grupo mixto no hay nadie, por lo tanto, pasamos al turno de Agrupación Socialista Gomera. Don Jesús Ramos Chinea, que está conectado telemáticamente, cuenta con 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos, también a la señora consejera y seguramente a su equipo que la acompaña. A nosotros nos consta la Agrupación Socialista Gomera de este problema precisamente por varias reuniones que hemos mantenido con personas implicadas. Pero también nos consta que para dar una solución integral al problema de la finalización de la concesión ya improrrogable que tenía la industria cementera situada en la punta del Parchel, el gobierno de Canarias pues, ha mantenido reuniones técnicas al respecto, lo decía la señora consejera, en esa comisión creada entre las diferentes consejerías, tanto la de Turismo, Industria y Comercio como Transición Ecológica y por supuesto también la de Transporte. Asimismo, también esta situación compleja en la que debe realizarse este desmantelamiento de esta industria cementera, que también tenemos que reconocer que ha implicado empleo y economía para la zona y facilidades también para el sector de la construcción durante muchos años. Por eso creemos que también es importante conocer el pronunciamiento del Cabildo Insular de Gran Canaria y, por supuesto, también del Ayuntamiento. Desde nuestro grupo sabemos que no habrá solución de un día para otro, pero lo lógico es que las administraciones implicadas cooperen para dar una respuesta ágil y que se impulsen los oportunos expedientes por seguridad jurídica de todos los implicados y de quienes tienen sus legítimos intereses a la hora de desarrollar otras actividades económicas en la zona. Por no decir que un desmantelamiento como este implica pues, hacerlo con unas garantías ambientales apropiadas para evitar pues, el degradamiento de una zona que ya haya sufrido de una actividad industrial intensiva y que debe recuperar los valores paisajísticos y naturales de su entorno, lo que conlleva obviamente tiempo. Conocemos que también hay algunos colectivos que se están organizando para evitar que se desarrolle turísticamente la zona, por lo que lo importante es que si se realiza este intercambio del aprovechamiento de la zona de una actividad industrial a otra turística, pues que se haga con todas las garantías jurídicas y ambientales cumpliendo con la normativa vigente, de forma que no haya problema que lleven a la judicialización que se ha en otras zonas de Canarias. Señora consejera, un asunto bastante complejo, estamos seguros de que todas las administraciones implicadas están buscando solución posible. A nosotros solo nos queda darles ánimos a usted y a los consejeros del gobierno de Canarias que están implicados en esta situación y decirle que desde nuestro grupo esperamos que se encuentre una situación viable lo antes posible, pues por el bien de todos y como usted muy bien dijo, siempre teniendo el interés general y el de las personas por delante de todo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor Ramos. A continuación, el grupo de Sí Podemos Canarias, el turno de Sí Podemos Canarias.
Gracias, señora presidenta. Bueno, en esta situación, en este contexto que estamos discutiendo para el sur de Gran Canaria, y relacionado también con la siguiente comparecencia, a nosotros nos parece que hace falta definir claramente y ponernos de acuerdo sobre el modelo turístico que queremos. Yo creo que adolecemos de una estrategia clara, o por lo menos las estrategias que están escritas, muchas no se han cumplido, porque nos parece que las decisiones que se vayan a tomar respecto a esta parte, a esta bahía, tiene que ver bastante con el modelo en el que estamos poniendo en cuestión. Yo quiero decir que para la generación de empleo, para la generación de riqueza, tanto en esa zona como en otras, la referencia no puede ser única y exclusivamente el turismo. Hay otras actividades, otras posibilidades económicas que generan más empleo, que generan más, tienen más repercusión económica en la zona, y me parece que en estos momentos se está procediendo una serie de informes y ojalá se tengan en cuenta todo este tipo de posibilidades y otro tipo de referencias para que los modelos económicos que finalmente allí se vayan a implantar una vez se sustituya o se quite la concesión a esta cementera, repercutan en la población local de una manera sostenible, que es en lo que estamos todas las personas, todos los grupos políticos, según todas las declaraciones. Nos parece que es importante pensar a más largo plazo sobre qué proyecto queremos para esa parte del sur de la isla y en general para toda Canarias. Gracias.
Muchas gracias. A continuación y por turno de 3 minutos, el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, don Luis Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Antes que nada, anunciar que sustituyo en esta comisión a la diputada doña Esther González. En primer lugar, agradecer a la consejera la información precisa sobre el contenido participante de cada una de las comisiones, de las sesiones de esta comisión de trabajo, de esta mesa de trabajo, de cara a dilucidar, a emitir un informe que creemos que es relevante. Cierto es que además del interés general, que para nosotros es fundamental, ese informe es una cuestión que va a tener en cuenta de manera prioritaria, obviamente, son los antecedentes jurídicos e incluso pues los preceptos que en los distintos planeamientos sobre ese espacio en concreto figuran. En este momento hay una disyuntiva sobre si desde ya se venció el periodo de concesión de la empresa y, por tanto, se tendría que empezar a ejecutar lo que en el planeamiento inicialmente estaba, o si, con posterioridad a una prórroga que en su momento se emitió, ese periodo aún sigue estando vigente. Me imagino que esa será una de las cuestiones a dilucidar en este tiempo. Somos conscientes de que hay intereses contrapuestos. A nadie se le esconde lo estratégico que es el sector turístico, pero a nadie se le esconde también lo estratégico que es una empresa como esta, instalada en este espacio desde hace muchísimo tiempo. Con independencia del resultado, al que esperaremos para finalmente, a partir de ahí, pues desde nuestra organización, plantear lo necesario, creemos que lo que sí es importante es que el dictamen definitivo, el informe definitivo de esta mesa sea cuanto antes. Hay muchísimas expectativas sobre este espacio y creo que cuanto antes se dilucide el mismo, pues es importante. Si finalmente la consecuencia fuera el traslado a otro lugar, lo que sí creemos también, e imagino que será una de las cuestiones que salga en ese informe, será el procedimiento de elección de la posible alternativa a la actual ubicación. Lo digo porque, evidentemente, ahí tendrá que participar Puertos de Canarias, tendrán que participar los distintos polígonos industriales donde podría reubicarse, que tuvieran puerto, los municipios afectados, las poblaciones también, y obviamente también la propia empresa. Por tanto, vamos a esperar a la emisión de ese informe y lo que sí nos gustaría desde Nueva Canaria es que, viendo que ya está en una fase avanzada, que cuanto antes podamos tener acceso y tener conocimiento del dictamen definitivo.
Muchas gracias, señor Campos. A continuación, el Grupo Nacionalista Canario, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta.
Perdona, David de la Hoz, no sabía quién iba a intervenir. Gracias.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Efectivamente, no hay un plan estratégico sin un nuevo modelo de gobernanza. No es posible diseñar un modelo estratégico, luego podremos tener oportunidad en la segunda comparecencia de hablar sobre ello, sin una visión clara de un nuevo modelo de gobernanza. Y eso pasa, entre otras cosas, por lo que usted ha anunciado esas mesas de participación de qué hacer con esa magnífica bahía que ha tenido la desgracia en el sentido ambiental y disfrute de los vecinos y vecinas de una zona pues, espectacular. Tuve oportunidad de hace unos años de estar por allí y bucear en esas aguas y desgraciadamente todo ese territorio está muerto. O sea, no hay prácticamente vida después de más de medio siglo de una actividad pesada industrial. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esa no es la ubicación ideal en estos tiempos. Evidentemente la concesión ya hace muchos años que se dio y además todos los planes insulares, el plan insular de Gran Canaria, claramente aprobado en 2004, define esa zona de aprovechamiento turístico, ¿no? De equipamiento turístico, puerto deportivo, etcétera, etcétera. Otra cosa es que se decida hacer eso o no en ese modelo de ecoisla que plantea el gobierno insular de Gran Canaria o con la misma estrategia y anuncio de cambio climático que se plantea desde el minuto uno cuando se aprueba la declaración de emergencia climática. Hay que saber que estamos en primera línea de costa, que los efectos del cambio climático están ahí y luego pensar que si va a haber una actividad turística, ¿qué actividad turística? ¿No? ¿Desde qué visión, desde qué modelo, de qué estrategia? O si vamos a repetir los modelos que ya conocemos, que nos ha permitido muchas cosas positivas, pero que también tienen carencias y muchas aristas. Dicho esto, ya mi compañera Beatriz Calzada, en la Comisión de Obras Públicas, tuvo la oportunidad de hacer una pregunta al señor consejero de Obras Públicas al respecto, y bueno, habrá que terminar de esperar que se dictamine si la concesión ha caducado, y evidentemente esa industria necesaria, por otro lado, que exista, tendrá que estar en un espacio acorde, ¿no? Una zona industrial, que permita además regenerar ese espacio, ¿no? Señora consejera, yo creo que esto no es solo parte de la Consejería de Turismo, como decía usted, también un problema de industria, pero también un problema ambiental, es un problema turístico, es un problema de aprovechamiento de ese espacio por la sociedad y tenemos que velar para que eso sea así. Insisto, hay que aplicar políticas regenerativas en todo lo que conlleve a partir de ahora obra pública o obra privada, con esa visión, con estándares muy claros de sostenibilidad y nada más. Por lo tanto, esperar ese informe, ese dictamen de esas mesas de trabajo, y tendrá que ser el Cabildo de Gran Canaria, junto con el Ayuntamiento, que definan de la mano del Gobierno de Canarias cuál es ese modelo y qué se va a hacer en esa bahía. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Hoja. A continuación, el Grupo Parlamentario Socialista Canario, por tiempo de 3 minutos, don David Godoy.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya, prácticamente, señorías, señora consejera. Muchas gracias por venir a esta comisión a explicarnos cuáles son los trabajos que se han desarrollado en esta comisión que ya se creó hace casi un año, qué son los trabajos que se han venido desarrollando, que además también está formada por otras dos consejerías importantes, una de ellas porque al final es la titular del suelo que estamos hablando, del elemento del que estamos hablando, como es la Consejería de Puertos, y también la Consejería de Transición Ecológica, que es fundamental la participación de esta consejería dentro de esta mesa técnica de trabajo. Porque independientemente cuáles sean los resultados que salgan de esa comisión, cuáles sean los informes y cuál sea la decisión final que se tome por parte del Gobierno de Canarias, escuchando y en colaboración, como no puede ser de otra manera, con el Cabildo de Gran Canaria, evidentemente esta propuesta tiene que tener sobre todo un criterio ecológico. Porque de nada nos vale criticar que la propuesta de la cementera, de seguir con la cementera destructiva del medio ambiente y que ataca al entorno, si la propuesta que luego hagamos, que ojo, sea la propuesta que sea, no estoy atacando ninguna de las propuestas, también tiene un significado igualitario. Hay que reconocer que el PIO, aprobado en 2004, establece el desarrollo turístico de esta zona y la recuperación propia del puerto para la actividad turística, pero dice en el largo plazo, en ningún momento se establece a partir de qué momento esta actividad tiene que dejar de ser industrial para pasar a ser turística. Simplemente dice a lo largo plazo y hay que seguir con los informes técnicos y jurídicos para ver cuándo se acaba esta concesión. Evidentemente se acaba a final de año, pero es que en el año 2016 se le otorga una prórroga de la actividad minera a apenas 2 kilómetros del puerto que le permite seguir ahí. que le permite seguir desarrollando esa actividad ahí. Ahora algunos grupos dicen que no es el lugar idóneo, cuando fueron los que le otorgaron esa actividad minera. Si no es el lugar idóneo, yo no lo sé, pero es que precisamente ahí se la otorgó, en ese lugar, porque es donde hay un mineral que se trae específicamente para poder desarrollar la actividad. Si no es el idóneo, ¿por qué se le otorgó esa prórroga en el año 2016 y que nos trae a esta situación? Pues si en el año 2016 no se le hubiese dado esa prórroga, hoy no estaríamos en este debate. A final de año se le acaba la concesión y se acaba. Porque precisamente la empresa de la cementera lo que está haciendo es hilando la actividad minera, la prórroga de la actividad minera, con el uso del muelle. Porque bajo su criterio, una cosa no puede ir sin la otra. Y ya veremos cuáles son los resultados de esta comisión. Si se tiene que ir a una actividad plenamente turística del muelle, si se puede hacer una actividad mixta, donde esté tanto la actividad cementera como la actividad turística deportiva en el muelle, o si simplemente es turística. Ya se verá cuál es la mejor. Mientras tanto, la comisión de trabajo tiene que seguir haciendo sus labores. Si no me equivoco, a final de marzo, en mediados de marzo, es cuando tendrían que estar estos informes ya elevados al Gobierno de Canarias para que se tome la decisión final. Pero evidentemente lo que sí hay que hacer es tener altura de miras. Si buscamos a un lado y buscamos a otro, hay razones pro y en contra de cada una de las actividades, y la decisión que tome el Gobierno de Canarias evidentemente tiene que ser, como decía al principio de mi intervención, una decisión que lleve esos tres criterios de la sostenibilidad del medio ambiente, la importancia en la economía que tenga una actividad o la otra, y sobre todo también los motivos sociales, escuchando a la población también del Pajar, para que ellos también puedan ser escuchados, y evidentemente también donde vamos a desarrollar luego también la otra actividad cementera en caso de que tenga que salir de ahí. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Godoy. Ahora el representante del Grupo Parlamentario Popular, que es el que ha solicitado esta comparecencia por un tiempo de 10 minutos. Señor Ester.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, se ha dicho por parte de distintos grupos, la clave es definir qué tipo de modelo queremos para Gran Canaria y qué tipo de actividad queremos en Gran Canaria. Y la cosa está clara, la principal actividad, guste o no guste, a algunos o a otros, es el turismo, y va a ser así durante mucho tiempo, y creo que va a ser así de por vida, porque es nuestro principal sector económico, el principal sector que da el mayor producto interior bruto a nuestra economía, y el que genera casi el 40% de puestos de trabajo directamente en el mercado laboral. Por lo tanto, obviarlo no sirve absolutamente de nada. No quiere decir que vayamos paralelamente con otros modelos también económicos, porque eso lo hemos dicho también, hay que apostar también por otros modelos económicos, sin obviar que el primero y el fundamental es el turismo, y que entre ellos se van a apoyar, se van a retroalimentar y van a salir adelante unos de otros. Hay que estar con el sector primario y el sector primario, que es el segundo sector económico de Canarias. Y efectivamente también hay que fomentarlo y también hay que apoyarlo. Tenemos un sector industrial, tenemos muchos sectores, varios, económicos muy potentes, y hay que todos, bueno, ir creciendo en paralelo. Pero hay que definir qué es lo que queremos también en el turismo, y si el turismo es el principal motor económico, pues debemos ordenar también este territorio para que ello suceda de esta manera y se siga creciendo en esta manera, porque tan buenos resultados nos ha dado, y lo hemos visto desde que ha habido un turismo cero, evidentemente, pues se ha afectado directamente a la economía. Entonces, pues tenemos que apostar por ello. Entonces, ¿el modelo que queremos? Pues entendemos que tenemos que apostar y seguir apostando por el modelo turístico. Que poner una industria o poner un modelo turístico o una actividad turística ahí va a ser, como decía el señor Godoy, o intentaba decir, que podían afectar también al medio ambiente. Bueno, no es lo mismo. Ya los modelos turísticos son sostenibles, ya se están haciendo bajo los parámetros de sostenibilidad, bajo los parámetros que marca la Unión Europea. Además, todos los presupuestos que vienen de la Unión Europea vienen enfocados a la tecnología, al I+D+i, fundamentalmente a las inversiones medioambientales. Y, por lo tanto, se propone hacer un punto estratégico turístico, y tenemos una oportunidad de oro. Hoy tenemos una oportunidad de oro de demostrar que Canarias es una comunidad autónoma que está preparada para tener ese modelo de turismo sostenible, modelo de turismo avanzado, ecológico, y puede ser un ejemplo claro que invertamos en esta actividad y en este punto. Y la industria, recolocarla donde tiene que estar, en la industria. Donde tiene que estar, en la industria. Porque yo creo que lo tienen bastante fácil. Ya se dijo también, el Plan Insular de Gran Canaria califica desde Santa Águeda hasta Menorea una oportunidad de desarrollo turístico. Existen ya dictámenes. Usted ha dicho que la mesa, el grupo de trabajo va a pedir dictámenes. Ya existen dictámenes al respecto. Hay un dictamen de la Universidad de La Laguna hecho por dos catedráticos, Francisco Villar y Ángel González, que en sus conclusiones ya dictaminan que no habría vía jurídica alguna para sostener la continuidad de la actividad de la cementera en el puerto de Santa Águeda, ya que esa actividad está caducada. También se debería contar con esos informes que ya están previamente hechos y verificar esas conclusiones. También queda la evidencia y tenemos que con dicha evidencia no existiría en este caso derecho a prórroga a esta concesión. Y por eso entendemos que crear una comisión está bien, todo lo que sea, estudiar esta zona, pero al final ha sido alargar también un poco la decisión a la hora de tomar esta decisión, valga la redundancia, de crear un modelo turístico y de seguir desarrollando el modelo turístico en Canarias. Llamativo es también que el Cabildo Insular de Gran Canaria, dentro de sus pares insulares de ordenación, bueno, pues no haya dicho gran cosa al respecto. Tiene mucha importancia también esos planes insulares, como hemos dicho, porque son los que lo delimitan, y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, efectivamente, igual que usted dijo, que ya había sido también citada a hablar en esa comisión, pero tienen un peso también muy importante y no se pueden poner de perfil al respecto, porque entran dentro de los planes insulares de ordenación el desarrollo económico y la actividad que quieren dentro de su territorio, y tienen que hacerlo así y tienen que decirlo y hablarlo directamente, y creo que se está tardando en también, junto con esas administraciones, por parte del Gobierno de Canarias, de sentar a todos los protagonistas, a todas las partes implicadas al respecto y llegar a acuerdos, porque se puede llegar a acuerdos, porque no estamos hablando de cerrar una industria, estamos diciendo de reubicar una industria sin perder ni un solo puesto de trabajo, simplemente para seguir desarrollando un modelo económico por un lado y mantener el otro modelo económico por el otro. Por eso debemos defenderlo también los distintos sectores, y nosotros apoyamos los distintos sectores productivos y permitir que se sigan desarrollando ambos. No es ir uno en contra de otro, y entendemos que no es así, pero entendemos que cada uno tiene que ir ahora mismo en ese crecimiento en el lugar idóneo, porque, como habíamos dicho, cuando sale esa concesión, el turismo en Canarias no era el principal sector productivo. No se veía como el modelo económico que tenemos hoy en día, y estamos hablando de hace medio siglo. Hemos avanzado y hemos ido hacia otro modelo, y creo que es hora de poner, bueno, pues en cada sitio el desarrollo que se necesita y que más se merece. Y tenemos también que aprovechando, y lo dije antes, esas inversiones también europeas que van a venir, pues para seguir, pues para crecer también en ese sentido, y aprovechando este punto también, pues para crecer e invertir. Y lo dije antes, no solamente en digitalización, en atraer en ese modelo, bueno, pues nuevos nichos de turistas que se adaptan a las nuevas tecnologías, esos nómadas digitales, etcétera, sino también aprovechar, como marca la ODS, etcétera, de hacer un turismo totalmente pues medioambiental, saludable, sostenible, y creo que Canarias puede ser bueno, pionero, y lo es en ese sentido, tiene que serlo, y tiene que ser un ejemplo a seguir, y tiene que ser también, bueno, pues digitalmente un ejemplo a seguir, ¿no? Creemos en este caso que la pelota principalmente está en manos del Gobierno de Canarias, no de su consejería, que también está implicada al respecto, porque usted, como consejera de Turismo e Industria, evidentemente la principal labor que debe hacer es defender pues que ese modelo productivo del turismo siga para adelante, sino también de su compañero, evidentemente, de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que es el que tiene que tomar al final la decisión de esa concesión. Pero tienen que coger el toro por los cuernos ya, de una vez por todas, definir ese modelo, lo que más interese, como ustedes dicen, el interés general, pero creo que el interés general está bastante claro, y también las pautas jurídicas y temporales y las caducidades están también bastante delimitadas, y deben tomar la decisión ya, porque perdemos tiempo de desarrollo, perdemos tiempo de economía, perdemos tiempo de trabajo. Y, como dije, haberse sentado desde hace muchísimo tiempo con las partes implicadas y llegar a un acuerdo. Creo que hay, como se ha dicho, intereses económicos sobre la mesa, pero es evidente que hay que sentarse para arreglarlo y que todas las partes queden, bueno, pues conformes, y que además, oye, pues aprovechemos a que en Gran Canaria, en este caso, que es la isla protagonista, y nos sirva también para, oye, pues traspolarlo a otro tipo de islas cuando sucedan ejemplos o casos de la misma índole, pues bueno, pues se pueda coger como ejemplo de una zona donde revitalizarla, meterla como sector turístico y, en este caso, nuestro principal sector productivo, señora consejera. Yo simplemente la comparecencia era un poco para plasmar esa visión y la intención del Partido Popular, sobre todo, es que apostemos por ese modelo turístico, por ese crecimiento, por ese motor económico, y lo tenemos totalmente claro. Creemos que no debemos ir en contra de un modelo, de una actividad, lo repito para que quede totalmente claro, no queremos ir en contra de una actividad industrial, al contrario, nosotros entendemos que hay que reforzarla también y mantenerla, pero ahora mismo, con el desarrollo económico que hemos tenido medio siglo después, como están creciendo pues todas las islas en general, las Islas Canarias, y sabiendo ya cuál es nuestro modelo, determinar cuál es el modelo que tenemos que seguir de aquí, la próxima comparecencia se da hasta el 2025 y más allá, trabajar en ello y empezar por estas pequeñas cosas que creo que nos van a dar, bueno, pues nos van a seguir dando crecimiento económico y estabilidad. No es ir uno en contra de otro, repito. La industria debe continuar, debe también estar en un sitio donde le corresponda, Arinaga, Juan Grande, hay muchos sitios con puertos que pueden seguir realizando esa actividad y, en este caso, pues aprovechando esa situación, pues tener y mantener ese desarrollo económico y turístico y aunque me repita, pero es el importante para Canarias, para Gran Canaria, y creo que debemos apoyarlo reforzado y estar todos a una porque entendemos que es el beneficio para todos, para la economía y para el trabajo. Gracias.
Muchas gracias, señor Esther.
Señora presidenta, le solicito un minuto por contradicción del señor don Carlos Esther.
Tiene usted un minuto. Sin entrar en debate, vamos a aclarar esa cuestión.
Gracias, presidenta. Compañero, comentó antes que yo atacaba al sector turístico diciendo que iba en contra del medio ambiente y ni mucho menos. Yo lo que quise decir en mi intervención, en el inicio, que cualquiera de las actividades que se fuese a desarrollar en este puerto tenía que seguir unos criterios medioambientales necesarios para proteger el entorno, ya sea una actividad turística o ya sea una actividad industrial a través de la cementera. Reconozco el enorme labor que ha desarrollado el sector turístico en Canarias en los últimos años para adaptarse a las condiciones de la transición ecológica, del cambio climático, con el respeto al medio ambiente, como en otros muchos tiempos no se hacía y que sí lo están haciendo actualmente el sector turístico en Canarias desde hace varios años. Por lo tanto, en ningún momento he atacado al sector turístico diciendo que tenga una acción negativa al medio ambiente y al entorno en Canarias.
Muchas gracias, señor Godoy. Señor Esther, bueno, pues aclarado queda. A continuación, el Gobierno contestará por un tiempo de 10 minutos. Señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos los portavoces parlamentarios y en particular también al Grupo Parlamentario Popular, porque trayendo esta comparecencia al Parlamento de Canarias también me ha permitido tomar nota de las sensibilidades de los distintos partidos, lo cual creo que es importante y lo voy a trasladar así también a la Comisión de Trabajo de la que formo parte. Y además ha quedado clara varias cuestiones, ¿no? Pero también es cierto que me gustaría hacer una breve reflexión, y es que si hay un Gobierno que ha planteado una comisión de trabajo para intentar ver cómo se resuelve de la mejor manera esta pugna, es el Gobierno que existe actualmente. Con todo el tiempo que esta pugna de por sí ha existido, solo que ahora por una cuestión de tiempos y de otras cuestiones y vicisitudes nos ha tocado o nos va a tocar resolver a todos y creemos que sea de la mejor manera posible. Dicho esto, quiero decir que las reflexiones que todos ustedes han hecho ponen de manifiesto una vez más la pugna, lo complicado que es también tomar esta decisión. Todos han puesto y han explicado claramente las distintas trascendencias que tiene la decisión que se pueda llegar a adoptar a nivel económico, social, medioambiental, de cómo diversificamos el modelo o no, o cómo se puede hacer, a través de qué. Y desde luego que reviste una enorme complejidad y por eso esta comisión y por eso también en este sentido les voy a pedir que tengan en cuenta que, teniendo en cuenta que tenemos esta comisión, formo parte del Gobierno, formo parte de la comisión y debiendo respetar el debido sigilo, les he pues trasladado todo lo que hasta aquí he podido en cuanto al procedimiento y en aras también de salvaguardar los distintos intereses, ¿no?, que están en pugna y que no se vean ahora mismo condicionados de una manera o de otra, porque creo que no sería justo, porque sería condicionar en la futura decisión que se tenga que tomar, que recuerdo e insisto, quiero que sea a favor de toda la ciudadanía de Canarias, teniendo en cuenta todos los aspectos que se tienen y teniendo en cuenta pues estas dos industrias estratégicas, la industrial y la turística, pues bueno, me permitirán que pues no haga ningún tipo de valoración más allá de la que he hecho acerca de informarles sobre la comisión, de recoger todas sus aportaciones muy, muy valiosas, respetuosas y entendibles, y por tanto, pues bueno, daremos cuenta, intentaremos que el informe que se eleve, que no es vinculante y que se eleve al Consejo de Gobierno, pues esté lo antes posible. Ahora mismo no tengo el calendario y no puedo ofrecerles la fecha exacta, pero sí daremos cuenta más adelante para que también ustedes, como responsables del Parlamento de Canarias, pues también tengan conocimiento del mismo y, bueno, y puedan también pues opinar también sobre el mismo, aunque no sea vinculante y demás. Y sin más dilaciones, pues muchas gracias por esta reflexión y por este debate tan sosegado, que sé que el tema es complicado y pues este nivel de sosiego es precisamente el que se pretende y que se necesita para tomar una decisión de este nivel y de este calado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Damos por finalizada esta comparecencia. Pasamos a la comparecencia 118, solicitada por el Grupo Parlamentario Nacionalista, sobre el Plan Estratégico 2025 de Turismo de Canarias. Tiene el Grupo David de la Hoz, representante del Grupo Parlamentario Nacionalista, tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Me va a permitir primero que dé el pésame a tres personas muy ilustres o importantes. La primera, el cineasta Roberto Pérez Toledo, que nos dejó con apenas 43 años, el cineasta lanzaroteño del barrio de Titerroy, que falleció en Madrid. La otra desgracia de un artesano conocido, un artenara, Marcos Alonso Medina, de 40 años, que también hace poco falleció, y hoy nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de Agustín Pallarés Padilla, ilustre hijo adoptivo de la isla de Lanzarote, historiador, hombre vinculado y preocupado por la identidad de nuestro pueblo, y de aquí mi más sentido pésame a las tres familias que han sufrido esta pérdida. Sin más, entrar en la comparecencia, señora consejera, la verdad es que esta comparecencia la había solicitado hace mucho tiempo, o la había registrado, mejor dicho, y calificado por la mesa desde hace muchos meses, y bueno, yo creo que es un buen momento para traerla, para que usted nos explique en qué ha consistido ese proceso de desarrollo de ese plan estratégico, para conocer qué turismo es el que se plantea, pero desde luego lo que más me interesa es qué visión tiene el Gobierno de Canarias, de qué modelo de no solo de turismo, sino de Canarias, ¿no? Porque estamos acostumbrados a parcelar, ¿no?, sectorialmente todo. Yo creo que el turismo es tan importante, tan estratégico, que tenemos que tener un modelo, una visión primero de lo que queremos hacer en Canarias y cuáles son los retos que tenemos en este momento, después de 2 años de transformación de la vida normal, como la hemos conocido hasta ahora, ¿no?, con la pandemia, ¿no? Y en ese sentido he estado mirando el plan estratégico, he visto los objetivos, la metodología, en fin, los retos, pero insisto en lo que le dije al principio, ¿no? Necesitamos procesos de participación que estén por encima de la estrategia. No puede haber un plan estratégico sin un nuevo modelo de gobernanza, y eso implica pues que no hagamos un plan estratégico. Pues ya sé, leí que habían tenido 56 entrevistas, 7 mesas técnicas, 7 mesas transversales, 240 cuestionarios, pero creo que es el momento de repensar de lo que viene, ¿no?, del modelo turístico actual, de futuro, de este posturismo, de este turismo ético, este turismo comprometido con lo ambiental, comprometido con el territorio que asume esa actividad, con sostenibilidad social, con lo que conlleva todo lo del alimento, de dónde se produce, con qué calidad, con qué atención. Yo creo que eso cada vez va a más, todo esto de la vergüenza a volar por la emisión de CO2, intentar que sigamos en la onda de que el destino se convierte en un destino donde los que nos visitan alarguen su estancia. Somos uno de los destinos que lo hace. Tenemos casi 110 millones de pernoctaciones. ¿Y qué estamos haciendo en ese sentido? A mí lo de la estrategia de los nómadas digitales, pues genera ciertos conflictos, o por no decir muchos conflictos, con la oferta de viviendas que existe en Canarias y la oportunidad de los canarios y las canarias a adquirir o a poder alquilar alguna de las viviendas. Yo creo que se están generando distorsiones, y por eso le insisto que el gobierno canario tiene que tener una visión clara, ¿no? Hablar de la capacidad de carga de cada una de las islas es un tema prioritario en este momento, porque todos sabemos qué ha pasado desde el 2000 al 2020. Hemos incrementado 500.000 de personas la población de Canarias, y esto hay que atajarlo, ¿no? Y esto también tiene que estar en una estrategia clara de qué modelo y qué visión tenemos en Canarias para ahí que el turismo pueda ser la fuente que movilice y que articule prácticamente toda la economía, ¿no? Que eso del proyecto ese de crecer juntos, donde esté vinculada la industria, donde esté vinculado el sector primario, pero también que esté vinculado al sector cultural, el arte. Lanzarote es un ejemplo, ¿no? De cómo fuimos capaces, a través de nuestro magnífico artista lanzaroteño César Manrique, pero a través también de otros muchos, y de los campesinos y campesinas de la isla, cómo vincular el medio ambiente, la cultura y el arte con el turismo. Yo creo que es un modelo claro, una visión clara, y eso es lo que queremos saber. Simplemente escucharla, cuál ha sido pues todos estos procesos de participación, quién ha participado en esos debates, y que nos cuente. Y en la segunda intervención pues entraré con otras cuestiones, como puede ser el litoral, todo incluido, etcétera, etcétera. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Hoz. A continuación, exposición oral del Gobierno por tiempo de 10 minutos, cuando quiera, señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor de la Hoz, porque las inquietudes, desde luego, que son entendibles, y hacer esa reflexión también es importante. Me pregunta usted sobre el Plan Estratégico 2025 de Turismo de Canarias, cuyo primer avance, como usted bien sabe, fue concluido y puesto a disposición de la sociedad canaria el 10 de julio, perdón, de 2019. Ese mismo día fue presentado también a todos los integrantes del Consejo Canario de Turismo, en el que, como también conocen, participan ayuntamientos, cabildos, entidades representativas del sector privado, sindicatos, entidades profesionales, y además está publicado esta estrategia en la web oficial del Gobierno de Canarias, donde todavía también sigue permaneciendo a disposición de todas las personas interesadas que quieran pues observarlo, analizarlo y demás. Del proceso de elaboración del documento, que también un poco me preguntaba, yo la verdad que lamento no poder ofrecerle mucha información de primera mano, porque tanto en este caso como en su publicación fueron anteriores, ¿no?, el proceso de elaboración a mi toma de posesión. Pero, sin embargo, me consta que el trabajo realizado por el equipo redactor fue realmente encomiable, y eso hay que ponerlo en valor, y que se persiguió también en todo momento un amplio consenso para que fuera un instrumento válido para el futuro de nuestro turismo y también su necesaria transformación. Me consta que más de 300 profesionales participaron en el mismo, en representación de un número amplísimo de agentes del sector, participaron en distintas mesas de trabajo muy fructíferas durante seis duros meses que se estuvo trabajando. Respecto al contenido del avance, que está recogido en cuatro documentos que se complementan, esto también hay que decir que resulta encomiable. Es un trabajo nacido, como digo, desde la búsqueda del mayor consenso posible y orientado a hacer de la sostenibilidad ambiental, económica y social el eje de la actividad turística insular y, si me permiten, regional, y que además pone sobre la mesa la necesidad de transformar nuestro modelo turístico mediante la tecnología como elemento acelerador. También afecta y tiene en cuenta la cuestión medioambiental como uno de los grandes retos del turismo canario, la renovación de las infraestructuras y los establecimientos, y también la necesidad de adaptación a los cambios en el consumo turístico. Es, por tanto, entendemos, un marco estratégico de gran interés para nuestro turismo, en cuyos principios fundamentales la consejería que tengo la responsabilidad de dirigir ha venido insistiendo en los últimos meses. Muchas de las 10 acciones previstas en el plan con horizonte temporal 2025 han sido ya puestas en marcha, y voy a pasar a enumerar las mismas, como por ejemplo la potenciación de la formación dual en ECANSA y de la formación bilingüe, el desarrollo y la potenciación de medidas e incentivos a mejorar la conectividad aérea del archipiélago, el intercambio de datos con el sector privado, la actualización del plan de infraestructuras turísticas de Canarias, el desarrollo del plan de digitalización. De hecho, el documento que lo sustenta está, en parte, extraído de los análisis e indicadores recogidos en el plan de Canarias. Absorbimos todo el proceso participativo y también los datos de contexto, creíamos que eran muy importantes. Y otras acciones previstas en ese plan están ya iniciándose, como por ejemplo el Pacto para la Descarbonización y la Eficiencia Energética de la Actividad Turística Canaria, que se concretará en la adhesión a la Declaración de Glasgow por parte no solo del Gobierno de Canarias, sino conjuntamente de la mano de las cuatro patronales turísticas de Canarias, es decir, del sector privado, para la reducción a la mitad de las emisiones antes del 2030, lo que de facto supone adquirir y cumplir con el compromiso de transformar el turismo y hacer que contribuya de manera efectiva a la acción por el clima en el que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, permítanme recordarles también un aspecto relevante que creo que es importante y es formal. Este plan no se concluyó y, por tanto, no ha podido ser aprobado por el Parlamento ni por el Gobierno de Canarias, por el Ejecutivo. Tenemos también que ser conscientes de esta realidad a la hora de valorar los pasos del mismo. Disponemos únicamente de un avance valorado, como ya dije, muy positivamente. Ya en el momento de su presentación, en 2019, se anunció que el objetivo era seguir implicando a todos los agentes del sector en su elaboración, y las razones por las que sucedió esto, es decir, que no se haya sido aprobado por el Parlamento, por el Gobierno, desde luego que las desconozco, sin que esta constatación suponga ningún juicio de valor ni crítica negativa al respecto. Pero lo cierto es que tampoco ha tenido una continuidad formal en la actual legislatura, pero no por voluntad de esta consejera, que en el plazo de muy pocos meses, desde luego, hemos tenido que lidiar con la mayor crisis turística de la historia de Canarias y también, en paralelo, con una crisis sanitaria sin precedentes. Y si retrocedo un poquito más atrás, pues hablo ya de la crisis de Thomas Cook, que amenazó seriamente la sostenibilidad económica de nuestro propio modelo. Y, por tanto, han sido tiempos muy complicados, que esto también tiene que ponerse en situación y en circunstancias, en los que a los planes a largo plazo, debemos admitirlo, han tenido que ser sustituidos por el trabajo centrado en el día a día, puro y duro, y en primer lugar, y en la reactivación después. No quiero decir con esto que hayamos renunciado de ninguna manera a la elaboración de planes estratégicos a largo plazo, ni a una visión de futuro, ni a la reflexión estratégica, en absoluto. Precisamente fue esa necesidad de combinar presente y futuro, acción y reflexión, la que nos llevó a diseñar e implementar en tiempo y en récord la Estrategia Canarias Fortaleza, para darle una salida, una hoja de ruta a Canarias en los momentos iniciales y más complicados de la pandemia. Y gracias al Plan Canarias Fortaleza pudimos ordenar y gestionar las nuevas necesidades urgentes del sector y del destino, necesidades que ningún plan, ni el del 2025 que nos ha traído en esta comparecencia, ni ningún otro fue capaz de anticipar. Aquella estrategia todavía vigente, desgraciadamente, ante la prevención de la enfermedad, me refiero, provocada por la urgencia del corto plazo, fue muy positiva, fue oportuna y, además, fue, con todas las limitaciones del mundo, eficaz. ¿Y esto cómo lo hemos podido y lo podemos constatar? Pues Canarias, sin lugar a dudas, ha sido, y ustedes mismos también lo han visto, uno de los pocos destinos del mundo que mayor continuidad pudo dar a su actividad turística, repito, en un contexto que muchas veces imposibilitaba de facto el propio desarrollo de la actividad turística y su existencia. Pero también, y esto es muy importante, es uno de los destinos que menos ha sufrido en términos de imagen. El desgaste inevitable que ha asociado a la pandemia a otros destinos turísticos, Canarias no lo ha sufrido. Al contrario, en este tiempo las islas han acrecentado su imagen de destino seguro, responsable y confiable. Y estamos recogiendo ya los frutos de todo este trabajo realizado por la industria y por la administración. Y estoy convencida también de que pronto todo esto se traducirá en definitiva recuperación. Porque hoy Canarias es para millones de europeos un destino mucho más atractivo que antes del inicio del coronavirus. Y debo referirme igualmente en este sentido a Canarias Destino, que en convivencia con Canarias Fortaleza, pero también con vocación de sucederla, es la actual hoja de ruta estratégica de la Consejería para la recuperación post-COVID y del nuevo ciclo turístico que se abre ante nosotros. En este sentido, confluye plenamente, hay que decirlo, con el avance del Plan Estratégico 2025, tanto en propósitos como en principios y en la definición de muchas de las actuaciones previstas. No podía ser de otra manera, puesto que la definición de Canarias Destino, como bien indiqué antes, se apoyó en gran parte en su análisis, en su proceso participativo, conclusiones, y absorbimos también todo ese dato y ese contexto. Y en especial, mención, pues quiero destacar el plan de digitalización del destino turístico Islas Canarias, uno de nuestros proyectos más ambiciosos que actualmente se encuentra en fase de desarrollo. De hecho, podemos afirmar que el trabajo de campo de este plan estratégico 2025 es el germen de este proyecto en concreto. Pero Canarias Destino no es, también hay que decirlo, una mera continuación del plan o la culminación de su desarrollo. Lo cierto es que la pandemia y su repercusión turística ha obligado a un profundo reseteo de todo lo anterior. Partíamos de una situación completamente distinta que aconsejaba también limitar tanto las pretensiones temporales del plan pre-COVID, que alcanza en un segundo horizonte el año 2040, como su afán detallista e incrementar a su vez también la flexibilidad por el momento en el que nos encontramos. En la actualidad, y en aquel momento necesitábamos y necesitamos todavía una herramienta rápida, flexible y ligera que nos permita guiar y tomar decisiones para el futuro más inmediato por el momento en el que nos encontramos. Y tal y como recoge su propia definición, Canarias Destino responde a esta necesidad de un nuevo camino para un nuevo ciclo turístico y un nuevo momento turístico que se abre, conformado por los grandes cambios que definen el turismo que viene, que podemos agrupar en tres grupos diferenciados, pero a su vez están interconectados. Primero hay que tener en cuenta, y usted hizo algunas reflexiones acerca de los mismos, cambios en los hábitos de comportamiento de los turistas. Estamos ante turistas que buscan una experiencia más auténtica y diferenciadora, que justifiquen su decisión de viaje, pero también estamos ante un turista que tiene una responsabilidad aún mayor a la hora de elegir el destino por el impacto medioambiental que tiene su viaje en el territorio hacia el que disfruta sus vacaciones. En segundo lugar, también nos enfrentamos ante cambios en el modelo de negocio turístico global. Lo vimos con Thomas Cook, pero todavía esto persiste. Por tanto, tenemos aquí con la transformación digital el principal factor impulsor y la aparición de nuevos segmentos nicho, usted los nombró como los trabajadores remotos, que además en Canarias es un mercado consolidado ya para nosotros, al igual que el turista Silver Plus en el que estamos trabajando, porque queremos también conjugar varios aspectos, el crecimiento, la diversificación de mercados, pero también las mayores largas estancias, como usted señalaba. Y, en tercer lugar, también tenemos cambios en la consideración del impacto del turismo en el territorio y el empoderamiento del destino. Exige esto una mayor generación de valor en términos de retorno y respeto de la identidad y del equilibrio medioambiental. Y, por último, hay que hacer especial referencia a la planificación estratégica en cuanto a la actualización del Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, el PITCAN, realizada el pasado año con un nuevo proceso de inventario, sistematización y coordinación, además de otras importantes novedades. Y precisamente, y termino ya, Presidenta, al primer turno, el objetivo de esta actualización del PITCAM fue otorgar una mayor dimensión estratégica a todas las inversiones en infraestructuras, adaptándolas a las necesidades reales y actuales de nuestros destinos, de nuestras áreas turísticas y al desarrollo de nuevos productos turísticos, cuya demanda será creciente después del coronavirus. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Se ha sobrepasado en un minuto, recorte en la segunda intervención. Uh-huh. A continuación, el turno de los grupos no solicitantes. El grupo mixto no está, por lo tanto, don Jesús Ramos Chinea por la agrupación socialista Gomera. Veo que no, que tiene algún problema. Si les parece, pasamos a Sí Podemos Canarias en lo que se vuelve a conectar don Jesús. Don Francisco Denis, cuando usted quiera, por 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bien, si nosotros echamos un vistazo al plan estratégico de turismo este para el 2025, nos daremos cuenta que hay algunas sugerencias bastante importantes que nosotros quisiéramos destacar, ¿no? De lo que nos ha parecido la atención, porque hace también en parte un balance de lo sucedido y lo acontecido, ¿no? Entonces, en diferentes ámbitos que dice el plan que se debe actuar en cuanto a la formación, a nosotros nos parece que esa sigue siendo una asignatura tremendamente pendiente, esto, ¿no? Necesitamos más formación para nuestra gente, pero con una consecuencia directa para el empleo de la gente que vive y reside aquí en Canarias. Y queremos destacar, por eso nosotros exigimos en otros ámbitos de este Parlamento un marco de relaciones laborales canario específico, ¿sabes? Que contemple la posibilidad de que la gente canaria y la gente que reside aquí en Canarias durante un tiempo tengan más opciones. Por ejemplo, a nosotros nos parece que en este plan estratégico de Canarias tiene que recoger las exigencias de muchos colectivos de trabajadores, especialmente las Kelly, sobre el tema de la precariedad y la dignidad del empleo. A nosotros nos parece bien los datos que se dicen en relación al 35,2% del PIB en Canarias, pero a nosotros nos parece que el PIB no justifica el bienestar de una población. Lo que nos justifica fundamentalmente es cómo se distribuye esa riqueza que se genera. Y en estos momentos la precariedad laboral indica que esa riqueza generada por el turismo no se está distribuyendo de manera equitativa y que no está repercutiendo en el bienestar de la población. Por lo tanto, este plan debe recoger también aspectos que tienen que ver con la eliminación de la precariedad en el sector de la hostelería. En cambio, a la sostenibilidad, que es otro de los ámbitos que el plan también recoge, nosotros lo tenemos claro, reducción de camas y la reducción de la masificación turística en las islas. Por lo tanto, el plan en general tiene que atacar precisamente también cómo está afectando a las vidas de la gente que vivimos en esta tierra tanto hacinamiento turístico, porque los datos son así. En islas como Gran Canaria y Tenerife, si quitamos el suelo protegido, tenemos 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado y una media de 400, 500 habitantes para todo el archipiélago. Claro, por lo tanto, esos son elementos que este plan debe tener en cuenta. En cuanto al plan, el mismo documento dice que se tiene que contemplar como un proceso establece, en primer lugar, la gobernanza. A nosotros nos parece que la gobernanza, esto no ha existido, se ha dejado todo en manos del sector privado hotelero. Y además, creemos que es un elemento a reconducir, porque si es tan importante y determinante para nuestra economía, algo tendrán que decir las instituciones. Y resulta que las instituciones se han dedicado básicamente a dar incentivos a la promoción para que venga más gente, incentivos para, por ejemplo, los planes de mejora y modernización turística. Porque luego otros aspectos de reducción de camas y de nueva extensión del ámbito territorial del espacio turístico, no ha pasado nada. Por no decir, y voy terminando, señora presidenta, del no respeto a la moratoria turística. Nos parece que en el tema de la sostenibilidad, que es el tercer pilar, lo dice claramente este plan, dice, en el apartado de sostenibilidad, tercer pilar, dice, consolidar la estrategia turística canaria de contención del crecimiento. Y nosotros queremos decir que hay que definir los límites del crecimiento. Y cuando dice el documento sobre el concepto de carga, a nosotros nos parece que esta consejería debería implicarse muchísimo en la definición, porque el concepto de carga, el de capacidad de carga del territorio, no termina de definirse cuáles son los parámetros. Y me parece que ahí es donde hay que insistir. No podemos seguir nosotros estar pensando en términos de plan de estrategia turística exclusivamente promocionando que vengan más gente y más terreno. Tenemos que definir qué es eso del concepto de carga, cuáles son los parámetros, cuáles son los límites de la oferta. Y desde luego, desde nuestro punto de vista, está claro que hay que limitar y prohibir la construcción de más hoteles y más camas hoteleras. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Hemos recuperado la conexión con don Jesús Ramos Chinea. Tiene usted 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Indudablemente, señora consejera, estoy seguro que si no hubiésemos tenido pues las coyunturas que hemos tenido durante esta legislatura, pues ya hubiésemos aprobado ese plan estratégico 2025 del turismo de Canarias. Esto no significa pues que la consejería haya estado ociosa, todo lo contrario. Usted ha explicado la gran cantidad de planes y estrategias que ha llevado a cabo para ante una situación pandémica o incluso pues la quiebra de Thomas Cook, incluso más vicisitudes que hemos tenido, pues ha articulado pues medios pues para que esa actividad turística siguiese en nuestra tierra, y obviamente es nuestro principal sector económico, y de ahí que le agradezcamos pues ese trabajo que realiza tanto usted como los diferentes miembros de la consejería. Hablando de este plan estratégico, pues es muy necesario pues para cambiar hacia un modelo turístico mucho más sostenible, algo que creemos desde nuestro punto de vista que ya se está haciendo. También pues para potenciar esos valores ambientales y la modernización del sector turístico, la renovación de las infraestructuras, algo que yo creo que en algunas zonas de Canarias es importantísimo. Hay zonas turísticas de nuestro archipiélago que han quedado obsoletas y que necesitan obviamente de una renovación de esas infraestructuras. También tenemos que adaptarnos, y lo dice en ese documento, a las nuevas formas de consumo turístico en un sector que cada vez está más diversificado, Y yo quiero poner ahí en valor un proyecto que está realizando la consejería, y es precisamente el de los gemelos digitales, que nos permite precisamente pues saber qué es lo que está buscando el nuevo turista, por qué se siente atraído, cuáles son las inquietudes que tiene, y por tanto ahí nosotros podemos establecer o iniciar estrategias para captarlo. Yo creo que es importante que tengamos una visión conjunta de Canarias, pero creo que para tener esa visión conjunta tenemos que hacerlo desde las singularidades de cada una de las islas. Y ahí es importante la visión de los cabildos. Me consta que este documento ha sido pues realizado con el consenso tanto del Consejo Canario de Turismo como también cabildos y ayuntamientos. Pero creo que tenemos que potenciar la figura de los cabildos, son quienes mejor conocen las singularidades de cada una de las islas, las potencialidades y las debilidades para mejorar, y creo que eso es donde debemos enfocarnos, saber qué modelo queremos, que yo creo que queremos todos un modelo conjunto, un modelo de una Canaria unida. Pero obviamente creo que hay también que potencializar las singularidades de cada una de las islas, y en este sentido es muy importante la promoción turística. Yo me quejaba mucho en la anterior legislatura porque la isla de La Gomera solo participaba de la promoción turística destinada al turismo de naturaleza, que a su vez solo representaba un 3% del presupuesto de promoción turística, algo que nos parecía totalmente injusto. La situación
concluya, señor Ramos.
Creo que ahora sí. Voy acabando, señora presidenta. Creo que tenemos una visión más globalizada de lo que es Canarias, y creo que en este sentido tenemos que seguir trabajando, señora consejera, y obviamente pensar que el turismo va a seguir siendo nuestro principal motor económico y tenemos que seguir mimándolo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A continuación, el turno de Nueva Canarias, señor Campos.
Gracias, señora presidenta. Cuando se presentaba el plan de Canarias para el turismo 2025, hace ya prácticamente dos años, algo más de dos años, había algunos elementos que nos parecían muy interesantes. El primero de ellos es el proceso participativo. Creo que cualquier plan que no incorpore este tipo de proceso está abocado al fracaso. El segundo, que tras la definición de muchísimas líneas de actuación, se establecían tres ejes. El primero de ellos, el de la gobernanza, coincido con el solicitante de esta comparecencia, que ese es un elemento esencial, porque generalmente dedicamos mucho tiempo a analizar, a ver el contexto, a partir de ahí empezar a desarrollar acciones, y dejamos poco espacio, en ocasiones ninguno, a los instrumentos que van a ser capaces con posterioridad de hacer posible, que van a ser viables, el lograr estos objetivos. No olvidemos que para lograr muchos de estos objetivos tenemos que poner de acuerdo a distintas administraciones, la autonómica, por supuesto, la administración canaria, las administraciones insulares, las administraciones locales. Hay un componente muy importante de colaboración, de trabajo público-privado, sin olvidar la normativa europea, estatal, sin olvidar, en definitiva, las campañas promocionales, es decir, todo el espectro complejo que desde el punto de vista turístico esto implica. Por tanto, ese eje muy relevante. Pero yo me centraría en los dos siguientes, el eje de inteligencia y el eje de sostenibilidad. En el eje de inteligencia, porque además de ser capaces de avanzar, de ponernos al día, de estar en las nuevas tendencias, no solamente desde el punto de vista turístico, sino de toda la información, todo el caudal de información que las millones de personas que llegaban que en algún momento volverán a llegar a nuestra tierra, pues van generando, y a partir de ello nos ayudarán también en ese proceso de anticiparnos hacia el modelo turístico del presente, y en ocasiones no tan del presente, ya anunciaba algunas de las nuevas tendencias, que como no seamos capaces de adaptarnos, decía el señor de la O, pues evidentemente vamos a tener un serio problema, porque la conectividad obviamente es uno de ellos. Pero había una parte en ese eje de inteligencia muy importante, que era la sociedad como destino. Y ahí no solamente hablar de la formación, entendiéndola como formación dual o digamos la formación bilingüe para el profesorado, sino el establecimiento de la cadena de valor del paisaje, la transversalidad económica, es decir, las cadenas de valor, donde ahí se introduce nuestro sector primario, es decir, el conjunto de la economía, tirando del turismo como eje tractor. Pero más importante aún, el eje de la sostenibilidad. La estrategia 7 planteaba la sostenibilidad como un atributo competitivo, Y ese es uno de los elementos en la línea de que tenemos que ser capaces de trasladar a quienes aquí vienen, a quienes se piensan en coger un avión, a quienes empieza a importarle pues la huella de carbono que generan a la hora de trasladarse, que somos capaces de compensar su huella de carbono en el traslado, porque han llegado a un territorio que han hecho, por ejemplo, en alguno de esos puntos, de la descarbonización, el plástico cero, o la gestión circular de residuos, o la movilidad sostenible, o todas las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, o la eficiencia energética y energías renovables, una realidad. Ese es uno de los elementos muy importantes, porque este plan no se quedó solo en ver cuál es nuestra realidad, nuestras tendencias a intentar atraer más turistas, sino cómo atraerles en el nuevo contexto internacional y con la lucha contra el cambio climático como uno de los factores prioritarios.
Muchas gracias. A continuación, y también por tiempo de 3 minutos, el Grupo Parlamentario Popular, señor Enseñat.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera, y a todo su equipo. Señora consejera, de verdad que bienvenido sea, y es muy importante, todo lo que sea planificar, organizar, establecer estrategias, mirar en el medio y en el largo plazo hacia donde queremos que vaya nuestro turismo. Y que se haga con el consenso del sector, de los cabildos insulares, de los ayuntamientos eminentemente turísticos. Y bienvenida sea cualquier estrategia, incluida esta, para el 2025. Pero el problema, señora consejera, no es el 2025. El problema, señora consejera, es que no tenemos estrategia en el corto plazo, en los 3 y en los 6 próximos meses. Y mire, no es cierto y no se puede decir que el Plan Fortaleza haya sido un éxito, porque no es cierto. Y no se puede decir en esta comisión que Canarias no haya sufrido o no sea una de las comunidades autónomas que más ha sufrido la pandemia y la crisis turística, porque no es cierto. Porque muchas veces se han visto el sector turístico solo, haciendo lo que han podido para poder sobrevivir, porque esta pandemia ha sido un desastre para el sector turístico. Meses y meses y meses a cero. Meses y meses y meses sin poder levantar la apertura, no solo para el sector hotelero, también para restauración, para los pequeños autónomos que viven del turismo. Y mire, la realidad, señora consejera, es que todas las medidas que su consejería ha anunciado a bombo y platillo, en Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del Partido Socialista y de Podemos, no le han hecho ni caso. La realidad es que este presidente que tenemos, el Víctor Torres, ha mirado para otro lado. Y le tengo que recordar los corredores seguros, los controles en puertos y en aeropuertos, el plan de rescate turístico especial para Canarias, igual que el sector del coche o el sector de los astilleros, la bajada de las tasas aéreas de AENA, el plan de infraestructuras turísticas para Canarias, que se ha eliminado y que se ha tapado con los fondos europeos. De todo eso, nada. Y la política estrella de la que usted ha presumido son los bonos turísticos, una medida que le ha puesto el Partido Popular hasta en 3 ocasiones y que ustedes rechazaron y que al final lo aprobaron y se dieron cuenta de lo importante que eran los bonos turísticos. Y la última, señora consejera, pues la prohibición del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir volar a los menores del Reino Unido sin la vacunación completa a Canarias, lo que ha arruinado y ha llevado al traste la temporada de invierno y lo que ha puesto en jaque a miles de puestos de trabajo. Señora Castilla, esa es la realidad de la política del Gobierno de Pedro Sánchez, la política del Gobierno de Ángel Víctor Torres y la realidad del sector turístico canario. Porque, hay que decirlo, además de la pandemia, además del virus, el mayor enemigo que ha tenido el turismo en Canarias durante esta pandemia ha sido la insensibilidad de Pedro Sánchez con el sector. La mayor que han puesto palos en la rueda ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista y de Podemos con el sector turístico en Canarias. Y usted lo sabe. Usted sabe que el plan estratégico es muy importante, pero usted sabe que lo que le quita el sueño hoy al sector turístico, a los trabajadores, a los miles de autónomos del sector turístico, no es el plan estratégico del 2025, es qué va a pasar con la temporada de verano y qué si se va a poder salvar algo de la temporada de invierno. Y les quita el sueño porque la realidad es que una decisión arbitraria del Gobierno de Pedro Sánchez de aplicar la prohibición a que vengan menores del Reino Unido se ha llevado por delante nuestra temporada turística de invierno, que venía con muy buenas expectativas. Y ha puesto en jaque la recuperación turística en Canarias. Y ha puesto en jaque miles de empleos en Canarias. Y ha dado un golpe muy duro a cientos de autónomos que viven de actividades turísticas. Y lo que le está preocupando ahora mismo al sector, y ya termino, señora presidenta, es qué va a pasar con la semana de vacaciones
de esa de half term del 19 al 27 de febrero. Lo que le está quitando el sueño ahora mismo al sector es que si el 28 de febrero se acaban los ERTE, si se van a prorrogar. Y lo que le está quitando el sueño a miles de autónomos que viven del turismo es si el cese de actividad, que tenemos más de 5.000 autónomos en cese de actividad, se va a prorrogar. Esa es la realidad del día a día. Esa es la realidad de nuestro sector turístico. Esa es la realidad de sus planes que usted dicen que han sido un éxito. No la estrategia del 2025, que es muy importante, repito. Gracias, señora presidenta.
Gracias. Les ruego que sean, se ajusten al tiempo. No tiene sentido de que alguien que no solicita la comparecencia hable casi más que el propio solicitante. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, doña Yolanda, en nombre de todos los miembros de esta comisión, le damos la bienvenida y la enhorabuena por esa maternidad. Tiene 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera y equipo que la acompaña. Muchas gracias, presidenta. Me alegro mucho de verlos después de mis meses de ausencia por maternidad y espero que estén todos y todas bien. Entrando en la materia que nos ocupa, por todos es sabido que este plan efectivamente fue presentado en el año 2019 con el objetivo de seguir implicando a todos los agentes del sector en la elaboración de la estrategia que definiría el modelo turístico de Canarias en los 20 años siguientes y que plantea retos como el cambio climático, la formación, la influencia de nuevas tecnologías o la de la renovación de las plazas turísticas. Ese plan, como digo, fue firmado en el 2019, a muy pocos meses de cambio de ejecutivo y con varias crisis amenazando el turismo en Canarias. Pero aún así, este Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres a la cabeza y particularmente con su consejería, han sido responsables y se han ocupado de la realidad turística de las islas que ha ido azotando a medida que han ido viniendo las diferentes crisis. Porque ese plan, firmado en el 2019, estarán de acuerdo conmigo que debe adaptarse a la realidad en la que estamos viviendo ahora mismo y que se implantó en las islas desde marzo del 2020 con una pandemia de por medio y como consecuencia, como bien decía usted, la crisis sanitaria y económica mundial que acabó por afectar evidentemente al turismo y al PIB de nuestras islas. Es por ello que se hace necesaria desde la llegada del COVID la creación de esa hoja de ruta adaptada, como usted decía, responsable, objetiva y consensuada, por supuesto, con el sector turístico tal y como fue consensuada anteriormente y en la que no debe lugar las improvisaciones. Este Gobierno de Canarias se ha preocupado no solo de que nuestras islas sigan siendo uno de los destinos turísticos por excelencia, sino que se ha ocupado también de proteger a las personas trabajadoras del archipiélago vinculadas directa o indirectamente al turismo a través de la exigencia de la implantación de los ERTE por fuerza mayor y de la exigencia de su prórroga temporal en tanto en cuanto dure la pandemia. Y no solo los ERTE, sino la cantidad de ayudas y subvenciones, como bien estaba explicando, que fueron ejecutadas desde el Gobierno de Canarias para intentar paliar los efectos de la llegada del COVID a las islas y que, como saben, fueron bien acogidas y celebradas por el sector turístico. Ahora, con la mirada puesta en la recuperación turística, con los porcentajes de ocupación creciendo en las islas y gracias al empeño de nuestro Ejecutivo, podemos tener la absoluta certeza de que se volverán a definir los modelos turísticos, esta vez actualizados a una realidad post-pandemia, y que se desarrollarán los objetivos necesarios para reactivar la estrategia turística del futuro de nuestras islas, teniendo en cuenta las realidades, por supuesto, que más nos preocupan, como pueden ser, y como bien dije, el cambio climático, la formación, la influencia de nuevas tecnologías o la renovación de esas plazas turísticas. Escuchando a la señora consejera, sabemos que no solo se va a adaptar el plan, sino que se va a mejorar y que seguirá consolidándose nuestras islas como destino turístico y, por supuesto, consensuado con todos los agentes del sector turístico. Por eso no dude, como siempre, de la mano tendida que le da el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y a continuación, el solicitante de la comparecencia por un tiempo de 10 minutos, don David, cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta. Volviendo al tema que nos atañe, que es tener un plan estratégico, ¿no? Porque evidentemente el día a día, como algunos portavoces que han presidido la palabra, pues es importante, es urgente atenderlo y inmediato, ¿no? Está ahí el día a día, ¿no? Pero también la pandemia, que muchas veces se pone, no sé si como excusa, ¿no? Para no poder desarrollar algunos temas. Yo creo que es todo lo contrario, es una oportunidad de poder, de una forma sosegada, tener una visión, una mirada larga y poder cambiar pues lo que tengamos que cambiar, lo que se decida entre todos cambiar, ¿no? Y entre todos significa lo que decía al principio, ¿no? Que no hay posibilidad de tener una estrategia sin un nuevo modelo de gobernanza. Lo pone, o por lo menos se empieza a hablar, se lo empezamos a manejar ese término. Lo que sí tenemos que intentar es definir qué es el concepto ese de gobernanza, ¿no? Quién es el que tiene que participar, quién es, cuándo, cómo, si es activo, si es continuo, igual que lo del concepto de capacidad de carga, ¿no? A veces el concepto de capacidad de carga pues es muy amplio y hay que definir qué entendemos por capacidad de carga. Algunos antiguamente se pretendía o se tenía en cuenta la capacidad de carga de una playa, un territorio, el número de personas que pueden estar en cada metro cuadrado, pero también la capacidad de carga significa la capacidad de eficiencia de una sociedad para gestionar pues, el problema de los residuos, de la generación de energía, del agua, de los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y me acuerdo en el último gobierno de Paulino Rivero, con el PSOE, con José Miguel Pérez de vicepresidente, hablábamos de un eslogan que era como una visión, ¿no? Que era Canarias huella de carbono igual a cero, ¿no? Intentar devolver a nuestros visitantes con huella de carbono cero. Y eso pasa, pues como dice Mariana Mazzucato, de tener una misión económica, ¿no? Una misión, todos que tengamos una misión colectiva y poder entre todos, desde distintos ámbitos de actuación y conocimiento, tener una idea clara de ese salto a la luna, del moonshot que plantearon los americanos cuando decidieron llegar a la luna. Pusieron a toda la sociedad, a toda la inteligencia, a todas las universidades, a toda la sociedad civil, a la empresa privada, etcétera, etcétera, con un objetivo común. Yo creo que estamos en un momento tan crucial, de tanta incertidumbre, que es un proyecto colectivo de sociedad. Por eso al principio le decía que más que una estrategia turística necesitamos definir, y le corresponde evidentemente ahora al gobierno actual, un modelo de Canarias donde esté el turismo como un eje transversal, porque evidentemente el turismo va a seguir existiendo, tiene muchísimas cosas positivas que nos ha permitido a esta tierra pues, dar un salto importante, pero en este momento tenemos también muchas aristas que tenemos que definir. Hablaba usted del destino, del empoderamiento del destino. Eso pasa fundamentalmente por la formación, pero no solo por la formación dual y la formación bilingüe, que evidentemente sí, pero si somos capaces de entender que la formación y la transformación de nuestro turismo pasa por las energías renovables, por la digitalización y por crear un ecosistema que genere aplicaciones destinadas al turismo, pero destinadas a mejorar la vida de la gente. Y si tenemos un modelo, una visión de sociedad, de los cuidados, donde aquí se vive salud y es un destino saludable, si tenemos una visión de vincular toda la industria agroalimentaria, a eso es lo que me refiero, que tenemos que tener un modelo para definir claramente luego las estrategias turísticas, sin menospreciar el día a día, como decían algunos portavoces, que hay que gestionar el día a día, que mañana llegan los turistas y hay que gestionarlos, ¿no? Y que no podemos estar improvisando, ¿no? Y en ese sentido, pero creo que hay que dedicarle un tiempo a pensar. Y creo que es un momento ideal, porque después de esta pandemia todo está en entredicho. Porque ya lo sufrió usted, como decía, que le gusta recordar, pues la crisis de Thomas Cook, cuando tenemos un modelo centralizado donde la tour operación es la que nos trae los turistas, pues los colapsos de un modelo centralizado no avisan. De un día para otro nos vimos con miles de turistas que teníamos que sacar de las islas para llevarlos a sus hogares de residencia y miles de turistas en los países emisores que habían comprado sus vacaciones y que no, y que estaban pues sin poder venir y las reservas de los complejos hoteleros sin llenar. En definitiva, habla usted de digitalización como otro de los ejes importantes, lo es si somos capaces de generar industria, conocimiento y empleo con la digitalización. Me preocupa mucho los datos, me preocupa mucho esas sinergias que buscamos con las grandes empresas tecnológicas y donde ellos son dueños o se quedan con la información de nuestros usuarios, de nuestros clientes, de nuestros visitantes. No digo que sea así, pero sí que hay que estar muy alerta a todo ese tema de control de quién es el que controla los datos. de los ciudadanos. Hemos tenido alguna experiencia de algunas ciudades inteligentes como Vancouver o muchas ciudades donde se ha generado un conflicto real porque las empresas utilizan todo ese volcado de datos de Big Data de los turistas, usuarios, ciudadanos, ¿no? Hablamos de la renovación. Yo creo sigue siendo un eje importantísimo. Tenemos aún plantas obsoletas, especialmente en los mejores espacios turísticos, y eso también nos permite lo que hablábamos antes, ¿no? Un modelo que nos permita generar empleo, que nos permita generar empleo en la renovación, en la reconstrucción, con la eficiencia energética, con valores y parámetros de sostenibilidad. Lo he dicho alguna vez, Canarias necesita sus propios códigos de edificación, su sello de identidad, su sello de identidad vinculado a la sostenibilidad, y muchos sellos, los anglosajones tienen algunos sellos muy interesantes que podríamos adaptar o copiar. Y por último, la sostenibilidad como eje principal. Yo creo que hoy en día ya no nos vale con la sostenibilidad, hay que aplicar políticas regenerativas en todos los sitios, en todos los ámbitos, y eso tiene que ir vinculado a una forma de vivir en Canarias para que los que nos visiten lo valoren. Como decía usted, los hábitos han cambiado, el post-turismo, el turismo ético, el turismo sensible, el turismo comprometido con el destino se va a ir implantando, aunque ahora mismo lo podamos ver como que es una minoría, pero está ahí, y nosotros tenemos que estar pensando en lo que viene. Y para eso es un plan estratégico. Evidentemente, vuelvo a insistir, hay que solucionar el día a día y los problemas que se suscitan. Sin capacidad de carga, sin definir Canarias cuál es su capacidad de carga, difícilmente podemos solucionar a la velocidad de los problemas que nos llegan. El incremento poblacional, lo decía en mi primera intervención, más de 500.000 personas en los últimos 20 años, y las expectativas de crecimiento van a seguir, son insostenibles, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque sí, buscamos el crecimiento económico, buscamos que se genere empleo, buscamos que vengan más visitantes, pero por otro lado nos está generando muchísimos problemas de infraestructuras sanitarias, educativas, de comunicación, de vivienda, etcétera, etcétera. Yo creo que no tengo más que decirle, señora consejera, sino que coja usted este, o por lo menos el trabajo ya que existe, que lo ponga en funcionamiento, que cree mesas de trabajo, que haga un amplio proceso de participación, que incluso seamos capaces de escuchar las tendencias globales por donde nos indican el camino y lo podamos adaptar a nuestro territorio. Sin más, nada, darles buenas tardes a todos y que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Hoz. Pues para concluir esta comparecencia, tiene el turno la señora consejera por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor de la Hoz, por la comparecencia. Básicamente porque también me he dado cuenta que quizás a lo mejor no me he explicado bien. No, el objeto de la comparecencia es el Plan Estratégico 2021 de Turismo de Canarias, que como han visto he valorado positivamente, como han podido observar, lo hemos entroncado con ese encomiable esfuerzo que se hizo con la estrategia de la consejería actual. Y la estrategia de la consejería actual existe porque, y a lo mejor no me he explicado bien, pero hay tres grandes instrumentos de planificación ahora mismo en la consejería. En primer lugar, por un lado, y debido a la inminencia de la pandemia y de intentar hacer compatible la actividad turística, en algunos momentos prácticamente imposible, con la actividad turística tenemos el Canarias Fortaleza, convive ahora mismo con Canarias Destino hasta que la crisis sanitaria, la pandemia, se apague, y también el actualizado PITCAM. Son los que han sido puestos en marcha en este periodo, son estratégicos, y el fin es adaptar la política turística a la dura y difícil situación que nos encontramos, nos ha tocado vivir, pero también, como bien usted indicó, a las oportunidades que el futuro más inmediato nos traerá. ¿Quiere decir esto precisamente que renunciamos a establecer un plan estratégico a largo plazo? La respuesta, desde luego, que indubitadamente es no. La planificación con visión de futuro sigue siendo imprescindible, la tenemos en cuenta, aunque a veces ocurra lo imprevisible, y esto es muy importante. Sin entrar en detalles y en cuestiones técnicas y aclarado esto, acerca de cómo es el modelo de planificación ideal para estos tiempos de alta incertidumbre, creemos que la formalización de una estrategia compartida a largo plazo es muy importante. De hecho, ya lo llevamos haciendo acá, ya lo llevamos y lo llevamos ejecutando, sustentada sobre todo en una colaboración público-pública y público-privada. Y es necesaria para garantizar precisamente la competitividad de nuestra principal industria, que es la turística. Y nos planteamos también cómo debe de ser esta estrategia. Esto es otra cuestión diferente. Ahora tenemos un escenario formado por un plan inconcluso con un horizonte temporal de 25 o 40 años, por el que me han preguntado con un horizonte temporal a 20 años, y en un contexto de crisis que ha requerido como nunca la anticipación y flexibilidad en torno a las decisiones nuevas y a las operativas exigidas, a las estrategias y especial atención al corto plazo. Además, existen perspectivas fundadas de que el turismo, después del coronavirus, será totalmente distinto al anterior y que es ahora también cuando es precisa la necesaria transformación de nuestro modelo turístico canario con mucha más soberanía en Canarias. Es más urgente que nunca. De hecho, muchos expertos vienen a decir que quizás podamos estar ante un nuevo ciclo, quizás más potente que el que dio lugar, que tuvimos con lugar con ocasión de la primavera árabe. Así que fíjense hacia dónde quizás nos podamos dirigir. Por el momento, desde la consejería en la que estamos trabajando en el desarrollo de Canarias Destino, todavía aún más, que reitero, recoge las líneas principales en el avance del Plan Estratégico 2025, en muchas de las que se han comentado aquí, sostenibilidad, digitalización y sostenibilidad en todas sus vertientes, digitalización, y es muy importante este sentido, soberanía, y en la adaptación de su propia estructura del destino y el funcionamiento a las demandas que la política turística post-COVID nos va a exigir como destino y además como destino líder que no pretendemos renunciar. Igualmente, estamos trabajando en la redefinición de las empresas públicas dependientes de esta consejería para conseguir el mismo objetivo. Creemos que es fundamental, especialmente en el caso de Promotur, cuyo foco de actuación se ha ampliado y no ya se centra en la promoción, alcanzando también otros ámbitos, como puede ser la comercialización, que no intervencionista, la definición y la gestión de la oferta y o la sostenibilidad, lo que incrementa la diversidad, como ustedes podrán comprender, y la complejidad de la actividad de la empresa pública en este caso, y también el propio planteamiento y el replanteamiento de su propio plan de negocio. En todo caso, sí que me gustaría decir que el propósito final es el mismo, que el que impulsó el trabajo del avance del Plan Estratégico de 2025 de Turismo de Canarias, que es trabajar en favor de nuestra competitividad futura, de nuestra primera industria a través de la actualización y transformación del modelo turístico canario. Y entendemos que este debe ser el único plan. Y dicho esto, sí me gustaría señalar dos cuestiones. Uno, en primer lugar, al portavoz del Partido Popular, que cuestiona y cuestiona constantemente la labor de esta consejería y de este Gobierno, pero yo la verdad, y dice que ponemos en jaque muchos puestos de trabajo y habla de los trabajadores y de lo que le preocupan los trabajadores, pues a mí me gustaría saber cuánto ha puesto en jaque el grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados con la reforma laboral. Háganselo ver, porque ustedes sí que desde luego han puesto en jaque los derechos de los trabajadores y trabajadoras en muchísimas ocasiones y además están de actualidad. Por lo tanto, creo que primero hay que reflexionar sobre lo que hacemos nuestros propios partidos políticos en decisiones trascendentales para todos los españoles y españolas y también para todos los canarios y canarias.
Silencio, por favor.
Antes de criticar otro tipo de acciones que se están realizando en los distintos ejecutivos y que también, por supuesto, en su labor de control parlamentario tiene el derecho de ejercitar, pero desde luego que ese sentido hágaselo mirar. Y desde luego que también quiero decir que no tergiverse mis palabras, porque no es cierto, no es cierta la afirmación de que yo no he dicho que Canarias no haya sido la región más castigada por la pandemia, en términos turísticos y en términos económicos, y en otros términos que son necesarios sociales en ese nivel. He dicho que la imagen de Canarias como destino ha ganado como destino turístico, gracias al programa Canarias Fortaleza, le guste a usted o no, y si no, le invito a que se reúna con los distintos operadores regionales, nacionales e internacionales para que lo sea. También en otro, para que lo pueda confirmar, también en otro orden de circunstancias me gustaría, porque se ha hablado mucho y creo que es importante, de la capacidad de carga. En este sentido me gustaría señalar una cuestión, y es que me habrán escuchado en alguna ocasión, no me gusta hablar tanto de Thomas Cook, aunque pueda parecerlo, pero sí que es cierto que necesitamos poner el contexto de mi legislatura, del inicio de la legislatura y hasta dónde hemos llegado y cómo se ha sucedido todo, pero sí que es cierto que analicemos y que es preciso analizar que el éxito del turismo no se debe de medir por el número de turistas que llegan a las islas, sin renunciar a determinadas cifras X. El éxito del turismo es la calidad del turismo que llega a las islas y, sobre todo, en el retorno económico y social que el turista que llega a las islas tiene hacia Canarias y que permite a Canarias empoderarse y ser más soberano todos nosotros de nuestra tierra, de nuestra economía, de nuestro territorio, de nuestro entorno y de nuestros derechos. Ese es el éxito del turismo y sobre esa base yo creo que es donde tiene que ir el concepto de carga. Y por otro lado, y por último ya para terminar, sí que me gustaría hablar, porque se ha repetido en varias ocasiones, de proceso participativo, cogobernanza, inteligencia, sostenibilidad. Nosotros, la verdad que desde el principio de la legislatura lo seguimos haciendo y también en estos tres planes estratégicos que comenté antes, hemos hecho partícipe a todo el sector. Y lo hablo también porque se ha hablado también de la parte laboral, importantísima también, de la parte de la sostenibilidad, de la parte de las distintas cuestiones competenciales. Y les recuerdo que yo creo que, no sé si habrá otro gobierno anterior, pero este es, por lo menos, de los últimos años, el que más ha convocado el Consejo Canario de Turismo para presentarle los planes estratégicos que le comenté, el Canarias Fortaleza, Canarias Destino y también el PITCAN. Y les recuerdo que en esa colaboración y en ese Consejo Canario de Turismo están los cabildos, los ayuntamientos, las entidades representativas del sector empresarial, los sindicatos también están en las mismas. Y además de todo esto, a día, por así decirlo, mantenemos reuniones de cogobernanza con los distintos sectores para que las acciones del Ejecutivo vayan siempre en línea con el sector privado y con todos los intereses sociales de los canarios y canarias y que podamos tener un mejor resultado, porque este será el resultado que le queda a Canarias y desde luego que queremos que sea el mejor posible después de todo lo que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora consejera, por ajustarse al tiempo. Damos por finalizada esta comisión. Feliz fin de semana.